Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de B3Ceter. En este episodio, Jaime Rocha, exagente del CNI, comparte su experiencia en los servicios de inteligencia del Estado español. Se explora cómo estos organismos operan desde las sombras, respondiendo a las demandas del gobierno y manteniendo la seguridad del Estado. Prepárate para descubrir secretos que nunca se han contado. Recuerda seguirnos en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Hoy tenemos con nosotros a Jaime Rocha, que durante años formó parte de los servicios de inteligencia del Estado español. Un hombre que ha vivido en las sombras y ha operado desde dentro del sistema. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no se ha contado jamás. ¡Empezamos! Agente Jaime Rocha, bienvenido. ¿Cómo está?
Pues bien hallados todos. Encantado de estar en Barcelona con vosotros y estoy muy bien.
Se le conoce por ser exagente del CNI. Hay mucha gente que quizás no sitúa exactamente o sabe la función del CNI. ¿Cuál es?
Lo siento muchísimo por interrumpir el podcast y porque hoy no vais a poder contar con el maravilloso Alex Boisset. Pero os traigo una buena noticia. Nueva barrita, la barrita de coco. Nos habéis preguntado muchísimo cuándo sale. La respuesta es ya mismo. Está disponible en betterfoods.com. Tenéis el link en la descripción. Tenéis el link en un comentario destacado. Y, sinceramente, os lo prometo, es mi nueva barrita preferida. Tenéis que probarla. Se la hemos enviado ya a la gente que está suscrita. Y nos han escrito también para felicitarnos. No solo por el sabor, sino también por el diseño, porque es preciosa. Ya lo sabéis, betterfoods.com.
Un servicio de inteligencia, no solamente el CNI, cualquiera, el MI6 británico, la CIA americana, en fin, cualquier servicio de inteligencia lo que está es para informar a su gobierno de lo que el gobierno le pide que informe. O sea, que hay unos objetivos informativos que los marca el gobierno y el servicio de inteligencia está para contestar a las preguntas que el gobierno le hace, ¿no? Solamente es bidireccional la información y la demanda de información, ¿no? O sea que no hay segundo ni terceros clientes. Un servicio de inteligencia está para el gobierno suyo.
Ok, o sea que está a la orden del gobierno.
Del gobierno.
Pero da servicio también al Estado.
Bueno, le damos a través del gobierno.
Vale.
O sea, no hay ninguna otra institución del Estado que tenga acceso al servicio de inteligencia. El único que tiene acceso es el gobierno.
¿Y qué estructura tiene? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el mando más
bueno,
del CNI?
Hay una persona que es una mujer, ahora mismo, Esperanza Casteleiro. La conozco bien. Ella entró en el año 83, yo entré en el 79. Cuando ella entró, yo estaba en el gabinete del general Manglano, que era el director entonces. Y en esa época fue cuando se creó de verdad el CSIR, porque cuando después de, bueno, empieza la transición política, se crea el CSIR en el año 78, era la fusión de Servicio de Inteligencia de Presidencia de Gobierno que había creado Carrero Blanco con el Servicio de Inteligencia del Alto Estado Mayor. Entonces se fusionan y se crea el CSIR. Entonces es cuando me llaman a mí. Yo soy marino de guerra, soy capitán de navío retirado, estaba destinado en la base naval de Rota, en Cádiz, y me llamaron para integrarme en el CSIR. Y entonces es cuando empieza aquello a tomar cuerpo, se hace el organigrama, se establece esa relación directa con el gobierno, que el gobierno es el que marca los objetivos informativos, y luego pues, los agentes dentro del CSIR o del CNI, y ahora, o de cualquier servicio, hay muchísimas, digamos, tareas completamente distintas, ¿no? Desde la gente de campo, lo que he hecho yo una temporada, el analista de inteligencia, los hackers para el tema de la guerra cibernética, traductores para gente que sabe idiomas árabes o en su tiempo el euskera, cuando teníamos el terrorismo de ETA y tal, ¿no? Pues toda esa gente componen los equipos que trabajan dentro del CSIR, ¿no? Ahora mismo creo que hay 3.500 personas. Pocas, ¿eh? Porque el MI6 tiene 15.000, wow. Marruecos tiene, me parece que 10.000, o sea, que somos pobres en personas y en dinero.
Ahora entraremos un poco más a fondo en la estructura, a qué se dedica, sus casos más extravagantes en los que ha trabajado, pero me gustaría plantear como un tema, porque él decía que está el servicio del gobierno, uh-huh. pero el jefe de Estado Mayor es el rey. Uh-huh. Si, por ejemplo, el rey le pide al CNI que oculte una cosa en la que, por ejemplo, él está involucrado...
No tiene acceso directo el rey.
No tiene acceso directo. O sea, no. Si el rey le pidiera al CNI que oculte algo en el que él está involucrado...
Y es un tema que lo he hablado en muchas televisiones. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me han llamado muchas televisiones con el tema de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos, ¿no? Y yo estaba allí y tal. En ese momento el tema lo llevaban Sabino Fernández Campo, Manglano, director del CSI, entonces... Felipe González, presidente de gobierno, y el rey, los cuatro. Y ellos cuatro hablarían lo que tuvieran que hablar y harían lo que tuvieran que hacer. Y nosotros lo único que nos enterábamos era de si había que poner una vigilancia en algún sitio, había que hacer algo de protección del rey, con la persona que estuviera y tal, eso sí, pero a partir de ahí ya nosotros nada. Y también me preguntaban muchas televisiones, entre ellas mi amigo Risto Mejide, un día, que me dice, vamos a hablar 10 minutos, tuvimos más de media hora, y me decía, ¿a ti qué te parece lo que está pasando? Y tal, que digo, mira, te voy a decir dos cosas que las tengo clarísimas. Primero, un niño de 13 años es incapaz de montar unas cámaras ocultas en un sitio tal y grabar lo que se grabó. Y luego, si eso lo hubiera hecho el CSID, no habría copias, no, estaría custodiado perfectamente o incluso estaría destruido. Y por ahí aparecen copias de todo esto y tal, quiere decir que eso no lo hizo el CSI. Lo hicieron profesionales. Ah, pues mira, había ahí, ya que ha salido el tema, pues ahí lo que querían era chantajear al rey, ¿no? Y entonces, con esas grabaciones lo que se pretendía era chantajearlo. Y entonces, pues lo hicieron profesionales, sí, evidentemente. Y había un grupo de políticos y periodistas y tal que estaban muy interesados en hacer esas grabaciones para luego, si podían, pues chantajear al rey Juan Carlos.
No estoy muy puesto en este tema. ¿Quién eran los interesados en que esto
saliera?
No se
puede decir.
Esto no se puede decir. Siguiente pregunta, vamos a la siguiente pregunta. Todo lo que yo te pregunte y no se puede decir...
Te digo, no te lo puedo decir.
Tras desentrañar las intenciones ocultas detrás de las grabaciones, la narrativa se adentra en experiencias personales del protagonista en el ámbito diplomático, revelando secretos que han permanecido en la penumbra durante décadas.
Por ejemplo, yo estaba en la embajada en Praga, tengo amigos que estaban conmigo en la embajada, diplomáticos, algunos diplomáticos extranjeros que nos hicimos muy amigos, y al cabo de los años han enterado de que yo pertenecía al CSID y no lo sabían, porque llevaba la vida de un diplomático normal y corriente, me cargaron tres consejerías, Educación, Prensa y Cultura, lo cual para mí era muy bueno porque me facilitaba acceso a muchas cosas, pero claro, nadie sabía que yo era. Yo llevaba pasaporte diplomático, mi familia también, y nadie sabía que pertenecía al CSI, ¿no? Y al cabo de los años ya, cuando ya ha pasado todo esto, bueno, alguno se ha sorprendido, no lo he dicho, pues yo estaba allí de esto.
¿Y por qué ahora se puede contar? Porque hay mucha gente que no decide contarlo.
A ver, no, sí, bueno, claro, hay mucha gente que no quiere contarlo. Yo, ten en cuenta que las cosas que yo escribo y cuento han pasado ya pues cerca de 40 años, ¿no? A ver, además, esto ha venido todo así como muy rodado, porque en el año 20 decido escribir la primera novela, Operación El Dorado Canyon, que fue cuando el bombardeo de Libia del año 86. Antes del bombardeo de Libia hubo tres atentados. Uno fue en el Líbano. Los terroristas metieron unos camiones cargados de explosivos. Se cargaron a 250 marines americanos, 50 soldados franceses. Después de eso hubo un atentado cerca de la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. También mataron a unos... porque eran sitios que frecuentaban militares americanos, ¿no? Y después de eso hubo un tercer atentado en una discoteca de Berlín que se llamaba La Belle. Ese fue el 5 de abril del 86. Y el 15 de abril el presidente Ronald Reagan mandó el bombardeo de Libia. El objetivo era cargarse a Gaddafi, ¿no? Gaddafi no muere, entonces la CIA le pide al CSIR que mande un agente a localizar a Gaddafi. Y ese agente fui yo. Y estuve allí 10 días y, bueno, fui como ingeniero de una empresa española que tenía allí y tal, ¿qué? Fui con un ingeniero de verdad, con el que he retomado el contacto y nos llevamos estupendamente y me ayudó muchísimo. Ellos tenían un ático allí cerca de la Plaza Verde, tenían coche, tenían cámara con teleobjetivo, en fin, todo lo que yo necesitaba y tal. Entonces dije, bueno, como mi familia no sabía lo que yo hacía, porque yo hacía la maleta y me marchaba y no decía ni dónde iba, ni cuándo volvía, ni nada de nada. Digo, bueno, voy a escribirlo y lo voy a escribir novelado porque cuento lo que quiero y lo que no quiero no lo cuento. Uh-huh. Y además la novela le das un ritmo mucho más agradable de leer y tal. Entonces escribo esa novela y pensaba hacer una autoedición de 100 ejemplares y tal, a la familia, a los amigos. Y entonces un periodista muy amigo mío, desde la COPE, Ángel Espósito, pues estábamos hablando en Madrid y tal, salió el tema de la novela, la leyó, me llamó, Jaime, esto es muy bueno, lo tienes que publicar, mira, yo no tengo ni idea de editorial y tal, bueno, ya, eso empieza a rodar y llega hasta Planeta, la jefa de España de Planeta, que se llama Ana Gavín, me llama un día a Cádiz, tal, oye, cuando vengas a Madrid, vienes a verme al despacho, tal, voy allí. Y tenía el borrador de la novela encima de la mesa y dice, me ha gustado mucho, escribes muy bien, muy ameno, tal, pero pásalo a primera persona, porque estaba escrita en tercera persona, ¿no? Pues vuelvo a Cádiz, cambio cosas, las pongo en primera persona y se la vuelvo a mandar. Y me dice, avísame cuando vayas a venir a Madrid. Cuando voy a Madrid, nos reunimos con Carmen Esteban, de aquí de Barcelona, de Crítica, Ana Gavín y yo, en el Hotel Wellington. Y Carmen Esteban me dice que Carmen Esteban no se lo había leído, no sé si lo habrá leído ya, y me dice, mira, novelas tenemos miles, nos llegan mil. Yo lo que querría serían unas memorias tuyas y tal. Y digo, mira, Carmen, las memorias se escribirán o no se escribirán, pero esto está aquí ya, y ya lo quiero leer. Bueno, me dan la medalla de oro del año 21, la mejor novela histórica, y tengo que decirlo, que ese premio se lo ha llevado Vargas Llosa, Isabel Allende, García Márquez, o sea que no es una tontería, ¿no? Claro, ya te metes en ese lío de escribir y ya la editorial, oye, ¿y no puedes escribir otra cosa y tal? Y entonces escribo El Muro, la segunda novela, que fue los 5 años que estuve en Checoslovaquia. Después escribo Alta Traición, que es ya más local, más española y tal. Y ahora acabo de publicar la de la ETA porque... hablando con gente joven, yo tengo 14 nietos universitarios, tal, más pequeños, mayores y tal. Y mis amigos lo mismo, tienen nietos de esa edad y tal. Y hablando con ellos, dice, joder, es que la gente joven española no tiene ni idea de lo que fue la ETA. Es que no la conocen. Algunos es que ni saben que existió la ETA. Y, joder, estuvimos aquí 50 años, a veces a 100 muertos por año, pero gente inocente, niños, mujeres, lo que fuera. Digo, bueno, pues yo conozco esta operación y tal, voy a escribir esta novela y tal. Entonces, la he escrito, la he publicado, ha gustado muchísimo. En el Náutico de Sevilla me presentó Teresa Jiménez Becerril, que a su hermano y a la mujer del hermano lo mató la ETA, tal. Y bueno, pues con la gente que yo he hablado y víctimas de ETA, les cuesta trabajo leerlo, ¿no? Porque es un tema duro, pero sí, lo están leyendo esta tal. E incluso estamos viendo a ver si hacemos una película o hacemos algo de eso.
Yo me he quedado loco con el tema de la doble vida, Jaime, porque es algo que no me puedo imaginar incluso para familiares.
Claro.
Que no sepan realmente a qué te dedicas y que eres una persona totalmente diferente a la que han conocido. ¿Cómo se gestiona esto a nivel familiar, amigos?
Mira, ahí una vez, ya te digo que me han hecho muchísimas entrevistas de prensa. Y una vez un periodista, estábamos hablando desde Filipinas, y hablábamos qué características que tiene tener un espía, ¿no? Llegamos a la idea, bueno, a la conclusión de que es lo que le llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Es la empatía, es el don de gentes, es... Ten en cuenta que tú llegas a un país extranjero, que tienes que conseguir que una persona de ese país que ocupa un puesto importante te dé una información que tú necesitas, que tú quieres, que va a traicionar a su país. Imagínate lo difícil que es eso, ¿no? Entonces el proceso empieza por un acercamiento personal, de amistad, de conocer a la familia, de, bueno, de comer juntos, de tal, no sé qué, y empieza a pedirle a cosas sin importancia, cosas que no le va a costar ningún trabajo, tal, y va subiendo, va gradualmente subiendo la importancia de lo que le pides hasta que le pides lo que quieres, que de verdad necesitas y tal, ¿no? Y a veces da resultado, y otras veces esto tienes que recurrir a un segundo paso que es el económico. Hay gente que necesita dinero, gente que tal, todos necesitamos dinero.
Tras desentrañar las complejidades de la persuasión en el espionaje, la narrativa se adentra en una intrigante anécdota de seguimiento, donde la tensión y la estrategia se entrelazan en un relato fascinante.
Al y yo íbamos en el coche detrás del ruso. El ruso hace su recorrido y tal, y se mete en Astilleros y está como una hora y media y no sale. Entonces el compañero entra y tarda otra media hora, y entonces digo, pues yo voy a entrar también. Y cuando estoy cerrando el coche, sale el ruso en el coche y el compañero corriendo al lado, ¿no? Al lado, por la puerta de peatones. Y yo cerrando el coche, abro y tal, y nos vamos detrás del ruso. Y no sé si conoces Cádiz, pero bueno, sube Cuesta de las Calesas, el Campo del Sur, da la vuelta, que en raya continua da la vuelta, nosotros detrás. En la avenida hay un hospital, da la vuelta en el hospital, nosotros detrás. Se mete por dirección prohibida y yo me paso, doy para atrás y ya no lo veo. Y le digo, vámonos al aeropuerto, que este se vaya para Madrid. Y vamos al aeropuerto de Jerez, y entramos tal, y había allí una barra de bar grande y tal. Me siento al lado del ruso para que solamente para que supiera que estaba yo seguido. No tenía, yo no sabía que no iba a pasar nada, ni iba a sacar ningún papel, ni nada, nada. Pero digo, mira, que te hemos seguido hasta aquí para que lo sepas. Porque nuestro objetivo no era él. Él ya los compañeros de contraespionaje ya lo tendrían más que controlado. Pero vamos, el objetivo nuestro eran los españoles que se reunían con él, ¿no? Uh-huh. Y de los cuales luego hacíamos una ficha y tal. Bueno, entonces me siento ahí al lado, pues, tal, y cuando anuncian el vuelo a Madrid, le digo a la chica, digo, ¿quieres el favor de cobrar? Me dice, no, ya le he invitado a usted. Me invitó, le digo, es pasiva, ¿sabes? Pero eso teníamos allí en Cádiz. Ah, luego íbamos a las reuniones de estas del Grapo y nos descubrieron. Y la persona que nos descubrió, claro, me conocía. Y nosotros nos sentábamos siempre al final y tal. Se reunían en un barrio de Cádiz que se llama Guillén Moreno. Y luego también en unas naves en el muelle pesquero de Puerto Real y tal. Y cuando nos descubre, me dice, habéis tenido suerte que he sido yo el que os ha visto y tal, no vuelvo a ir. Entonces alquilamos una furgoneta con los cristales tintados. Nos poníamos en la puerta con una cámara de fotos y tal, haciéndole fotos a todo el que entraba y salía y tal, ¿no? Pero bueno, ese era el trabajo que yo tenía allí, ¿no? Y ya cuando me vine acá a Madrid, o cuando fui a Madrid, mejor dicho, ya entré en el gabinete del director, luego ya lo de las redes clandestinas en Madrid y tal. Uh-huh. Pues cosas distintas cada momento, pero bueno, bien.
Volviendo un poco de actualidad política, porque has abierto un tema que es muy interesante y a la gente le interesa mucho, que es el tema del procés, y más aquí en Barcelona.
Claro.
Pregunto, y si no se puede responder, no se puede responder. ¿Qué interés tenía Venezuela e Irlanda en formar parte de este procés? ¿Y cómo se sabe esta información también?
Te voy a decir una cosa para que veas que no hablo de memoria, y no lo sé a través del CSIC. Por eso lo puedo contar. Nosotros teníamos una hija que vivía en Singapur. Y hicimos un viaje a Singapur y a la vuelta hicimos escala en París. Y íbamos a coger el vuelo a Madrid. Y delante mía había una persona, un político catalán, muy involucrado en el tema del proceso, muy involucrado. Y le estaba contando a una señora que estaba allí que venía de Venezuela de pedir dinero. Pero así se lo dijo con toda la cara. Y se pensaba que a lo mejor que no lo oía nadie, o que quiere usted ver, pero con toda la cara. Y justamente delante de ellos había un periodista amigo mío, luego lo hemos hablado, y dice, ¿tú oíste lo mismo que yo? Perfectamente lo oí. O sea, que Venezuela...
¿Y se ha publicado?
¿Eh?
¿Esto se ha publicado?
No, no.
Porque es muy conocido el político.
¿Eh?
Es muy conocido el político.
Sí, 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 sí. Sí, y luego el tema de Rusia, eso sí se ha publicado, de Rusia y tal. Y,
pero eso se sabe porque había
y
gente
luego
filtrada.
De algún partido independentista. Tú sabes que en Bélgica tienen también el problema. Bueno, los belgas están en uh-huh. absolutamente... Ahora, yo he estado en la parte, a ver, no la francófona, llegamos a un hotel y le hablé en francés a la recepcionista y me dice, hábleme usted en el idioma que quiera, menos francés. Digo, así estáis, tal. Estuvieron 500 y pico de días sin gobierno y tal. Bueno, pues ahí hay movimientos, hay grupos y tal. En Irlanda también había gente que contribuyó. ONGs, ¿eh? ONGs. Que la ONG sirve para todo.
Me has dejado loco, con ese tema. ¿Eh? Vamos a salir en toda la prensa, ¿eh? Con lo que hemos dicho aquí.
Bueno. No, pero lo del ruso ha salido por todas partes. Eso.
Sí, sí.
Y los viajes de...
Lo de Venezuela, de que últimamente políticos españoles viajan bastante a Venezuela.
Pues sí.
¿Por qué crees?
No, como no lo sé con certeza.
Pero no, podemos comentar.
Puedo imaginar, pero también te puedes imaginar tú.
Claro.
¿No?
Yo te he preguntado, Jaime.
Pues nos imaginamos los dos lo mismo y ya está.
¿Pero tú lo puedes poner en palabras o no?
Bueno, yo creo que son cuestiones económicas, ¿no? Yo creo que... es dinero. El tema, el motivo es el dinero. Mira, el dinero es la savia que mueve el mundo. Y se compran voluntades y se compra de todo. Todo el mundo tiene un precio.
Todo el mundo.
Y te lo digo yo que he comprado mucha gente.
¿Y cómo pagabas tú? Es decir, ¿en cheque? ¿Cómo se paga eso?
No. En efectivo y moneda, la moneda local.
¿Y eso te lo ofrece el gobierno propio?
Hombre, claro.
Vale.
Eso está en los fondos reservados. Yo iba a Casablanca o lo que fuera, me llevaba un sobre con dirham, con lo que tuviera que pagar, y pagaba y listo, fuera, se acabó. Así es.
Ok, no, muy interesante, me ha gustado esta parte, ¿eh? Te quería comentar también, Jaime.
Pero tú lo sabes, que el dinero mueve montañas, ¿no?
No, totalmente, pero tú has vivido más que yo.
No
y
es
tú,
ninguna cosa...
Y tú has movido montañas, así que por eso preguntaba yo. Te quería preguntar...
A mí también me han querido comprar, ¿eh?
¿Y te han comprado?
No. No, si no, no estaría aquí.
Bueno, no,
porque me ofrecieron mucho dinero.
¿Cuánto?
En el año 86 me ofrecieron 7 millones de pesetas, que era mucho dinero entonces. Y
¿para qué?
Para que yo no hiciera una investigación que estaba haciendo.
Uh-huh.
Estaba haciendo una investigación y los afectados se vieron que los iba a coger, como los cogí. Y entonces uno de ellos me invita a una comida. Y al terminar la comida me pregunta, oye, ¿te estás cambiando de casa? Tal, no sé qué. Yo digo, sí, he vendido un chalet que tenía en Chiclana y ahora lo compramos otro en Puerto de Santa María y tal. ¿Y te falta dinero? Y digo, pues me han dado 5, el otro cuesta 12, me faltan 7 millones. Y tal. Dice, dame el número de cuenta, mañana tienes los 7 millones en la cuenta. Y me levanté, le di 2 besos. Digo, amigos, como tú no hay, me estás conmoviendo, pero... Resulta que yo este dinero lo tengo pedido en un banco y creo que lo tengo concedido, entonces no te puedo aceptar esto y tal. Terminó la comida y me fui a ver al director y se lo conté. Digo, estamos donde tenemos que estar porque han intentado esto y tal.
Uh-huh. Y ahora me ha venido otro tema también para comentarlo. Esto ya es tertulia. Después pasaremos un par de preguntas más que tengo, más de equipo de inteligencia.
Uh-huh.
Pero el comisario Villarejo, se comenta mucho...
No lo conozco, ¿eh?
Pero la historia la conocemos.
Tras compartir una experiencia tan conmovedora, surge la pregunta sobre la naturaleza humana en situaciones extremas. Ahora se profundiza en cómo estas vivencias moldean nuestras decisiones y relaciones.
Pero bueno,
no, para
está,
nada,
¿no?
Al contrario.
Pues,
yo creo que al contrario, que es tu parte humana que es...
Ya, sí, sí, pero se supone que somos poco humanos, ¿no? Que somos más bien gente muy fría, muy...
Se supone.
Calculadora, se supone.
Se supone. O sea que cuando echas la vista atrás, Jaime, por muy duro que haya sido tanto para ti, para tu mujer, para tus hijos, ¿ha valido la pena?
Sí. Y además me preguntan, ¿lo volverías a hacer? Y dije que sí.
¿Con todo lo que ha...?
Sí, lo volvería a hacer. Sí, creo que compensa. Y además creo que tiene que haber gente que lo haga. Y si ellos creen que tú eres una persona con esas cualidades personales que hemos dicho antes, ¿no? Que tienes dominio de ti mismo, que no te traicionas, que tal, que sabes superar situaciones de estrés y luego la empatía para conseguirte ganar la voluntad de otras personas y tal. Pues si te han seleccionado, lo has hecho, has tenido esa experiencia y crees que has hecho algo importante, pues sí que lo volvería a hacer, naturalmente que sí.
Has utilizado varias veces la palabra ellos. ¿Quiénes son ellos?
Ah, no, yo me refería a ellos los que te seleccionan, los que
claro,
van por ti.
Pero ¿quiénes son? ¿Esta gente quiénes son? ¿Esta gente que te selecciona son
Bueno, son gente de dentro de la casa y que conocen a la persona por la que van, ¿no? Pueden tener una referencia directa o indirecta. Mira, ahora mismo, por ejemplo, hay acuerdos con universidades y con profesores de universidad. Y, por ejemplo, para el tema de los hackers, gente que estudia informática y tal, en determinadas universidades, pues a lo mejor el profesor que tiene ese acuerdo con gente del servicio le puede señalar a una persona determinada, mira, esta persona parece que tiene condiciones y tal. Y yo hay una cosa que me está pasando desde que escribo libros, que mi correo pues es casi público, bueno, no sé si no, público. Me escriben muchísimos estudiantes de Derecho, Criminología, que quieren entrar en el CNI. Y yo les recomiendo a todos que hagan un máster de inteligencia, que los hay ahora en varias universidades. Yo conozco la del Rey Juan Carlos de Madrid, que yo voy el día 10 a la Universidad del Rey Juan Carlos de Madrid a una charla y tal. Pero parece mentira. Y luego he dado eso, charlas en universidades, y cuando terminas de hablar y de contar esto, y empiezan a levantar los brazos, ahí cómo se entra. Hay mucha gente que quiere entrar, ¿no? Pero no es que tú quieras entrar, es que te seleccionen, ¿no? Que tengan esas referencias tuyas, directas o indirectas, ¿no? A veces algún amigo, oye, mira, esta persona, esta chavala, no sé cuánto, ha hecho esto. Por ejemplo, bueno, le he dicho antes también, cotizabas algunos idiomas, ¿no? Mira, habla fulano, habla tal. Yo tuve una experiencia con una chica que entró, que hablaba árabe y que... A ver si lo cuento. No, sí, bueno, se le pidió que hiciera una cosa y pasó tan mal rato que se fue del servicio.
¿Una cosa? ¿Cuando dices,
bueno,
una cosa?
Se le pidió que hiciera una cosa.
Habían pasado 10 minutos, tenía que preguntar otra vez. Que habían pasado 10 minutos y tenía que preguntarte otra vez la pregunta incómoda. ¿Pero una cosa, sí, una cosa física, una cosa...?
No. Tenía que hacer unas escuchas.
Vale.
En un hotel.
Vale.
Vale. Y la experiencia fue muy negativa y no duró, se marchó. Bueno, era una persona que cuando la seleccionaron, pues porque era conocida, que hablaba bien, además me parece que era un dialecto árabe o algo así. Vale. Y entonces, pues en un hotel determinado, pues se le dijo, mira, tienes que ir allí y tal. Se le pusieron unas escuchas, no sé qué, y estuvo ahí tal, y pasó un mal rato y se marchó.
Y es que yo quiero ir acabando, pero es que cada vez que contas alguna cosa es que me salen preguntas todo el rato. ¿Esto las escuchas? ¿Cómo se hace? ¿Va alguien haciéndose pasar por el servicio de limpieza y pone micros ahí?
Por ejemplo. Mira, has dicho un ejemplo muy...
Ajá. ¿Qué cosa más? ¿Puedes contar alguna cosa más?
No, cómo... a ver, cuando este tema de que quisieron comprarme y tal, al final lo que hicimos fue meterle unos micrófonos en el despacho y en la casa, ¿no? Entonces el día que los compañeros iban a poner los micrófonos, me dijeron, llévatelo a comer y hasta que fulanito no pase por delante tuya, que no se mueva, estamos trabajando y tal. Y nos fuimos a comer, yo retrasando, llegaba al metro y le decía, no, espérate, ahora pediremos. Y van a querer algo de postre, no sé, espere un momento, tal. Bueno, ponga un café, tal, no sé qué. Y al final digo, bueno, tomamos una copa, ¿no? Y entonces pidió una botella de Johnny Walker etiqueta azul, que vale 200 euros la botella, y cayó entera la botella.
Pero el fondo reservado
cayó
también.
Cayó entera la botella porque el tío no pasaba hasta que pasó y tal. Bueno, pues todas esas escuchas, ese verano, yo me llevé las cintas y las estuve escuchando, y entonces hice un informe, que fue el que se le dio luego al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno paró el tema, ¿no? Pero sí, ahora ya no hace falta meterte en un sitio para oírte.
No, ahora mismo, con lo que llevamos encima ya...
Ya, eso es la época, yo estoy hablando de la prehistoria de eso, ¿no? Eso que había que poner un micrófono en un sitio que no se viera, no sé qué, esas cosas tan raras, pero ya no.
Maravilloso, voy a parar de preguntar porque si no se nos va a alargar mucho esto. Quiero hacerte una última pregunta. Entendiendo cómo está el panorama político internacional, geopolítico, con todo lo que está habiendo, tantos frentes abiertos en tantos sitios de este mundo, a nivel de guerras y conflictos bélicos, ¿crees que una tercera guerra mundial está cerca?
A ver, yo lo que sí que te aseguro es que los servicios de inteligencia tienen que estar trabajando, pero a tope, ¿no? A tope, porque porque hace falta tener información directa, verdadera, de lo que está pasando, de verdad, porque una cosa es lo que te cuenta la prensa, otra cosa es lo que se vive allí, en realidad y tal, ¿no? Y entonces, vamos, yo de hecho conozco gente que está ahora, por ejemplo, por la zona de Palestina y tal, ¿no? Gente del servicio nuestro, ¿no? Y por otras zonas, por donde de ahí. Mi mujer dice que cuando yo me marchaba y no decía dónde iba, que ella decía, ¿dónde hay follón? En tal sitio, pues seguro que ha ido para allá, ¿no? Entonces, el trabajo de los servicios de inteligencia en estos momentos tiene que ser muy importante, ¿no? Y luego hay otra cosa, que es, a ver, yo soy militar de vocación, soy marino de guerra y tal. Entonces, parece que la guerra las hacemos los militares. Los militares somos los primeros que no queremos una guerra, porque somos los primeros que morimos, ¿no? La guerra la hacen los políticos. La guerra las declaran los políticos. Entonces, por desgracia, tenemos un nivel de políticos, pero no estoy hablando solo de España, ¿eh? Estoy hablando a nivel mundial. Gente realmente de muy poca calidad. Muy poca calidad, que van a lo suyo, que ni siquiera a su país, fíjate. Yo creo que más unas cosas personales que están ahí, lo han elegido, en algunos sitios lo han elegido, en otros no, ni los han elegido siquiera, o los eligen todos los años. Y son gente que van a lo suyo, ¿no? Y entonces te pueden meter en un follón gordo, ¿eh? Te pueden meter en un follón gordo. Y bueno, el amigo Vladimiro, por ejemplo, pues que va a lo suyo y tal, y que su idea no es solamente Ucrania, su idea es más amplia, ¿no? Claro, Europa. Mira, hay una cosa, yo escribí un artículo en La Razón que se llama Lo que pudo ser y no fue. Cuando cae el muro de Berlín, yo estaba allí. Y el presidente de la URSS era Gorbachev. Era el socialismo de rostro humano, la perestroika, tal. Entonces, esto, cuando yo tenía una confidente, que era una periodista de Rue de Prado, que yo en la novela le llamo Erika, no se llama Erika y tal. Entonces, esta mujer un día me dice, cuando empezamos las manifestaciones en el Parque del Etna y en.
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsumarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!